Manuel Riera, ¿cómo está? Buenas tardes.
Te escucho, Héctor, te escucho.
¿Qué pasa en el Colegio de Abogados del Paraguay? Una elección que finalmente no fue, la doctora Pilar Callizo, como postulante de la oposición, vamos a decir, presentó un planteamiento de la justicia electoral aduciendo irregularidades electorales prácticamente. ¿Qué responden a las mismas, doctor Riera?
Y el colegio no tiene en este momento ninguna posición formal que suponga una respuesta al aire a los planteamientos de la doctora Pilar Callizo. Eso simplemente lo que sí es cierto, lo que estabas contando, ¿verdad? Hubo una acción judicial que permitió el otorgamiento de una medida cautelar, y esa medida cautelar terminó pidiendo que se suspendan las elecciones que se iban a desarrollar en la asamblea del 30.
Sí.
Pero son dos acciones judiciales en realidad. Una que se inició ya el 2 de abril de este año, que fue demandado el consejo directivo del colegio, a esa sí contestó el consejo, y otra es iniciada el 29 de abril, serían dos. Y en esa del 29 no fue demandado el consejo, sino que fue demandado el tribunal electoral del colegio.
Entiendo.
Y esa ya no hubo naturalmente tiempo de contestar, ¿verdad? Fue presentada en la siesta, y al día siguiente, muy temprano, rondando el mediodía, la medida cautelar se consiguió, y bueno, cuando nos comunicaron tuvimos que suspender la elección, y la asamblea simplemente se desarrolló con todos los demás puntos.
Aduce la doctora Pilar Callizo y sus apoderados en la presentación varias irregularidades. La primera, que según el reglamento interno del Colegio de Abogados del Paraguay, los miembros del Tribunal Electoral Interno deben permanecer en el cargo aproximadamente por dos periodos como máximo. Sin embargo, varios de estos miembros del TEI están hace casi 16 años. Por otro lado, aducen en la presentación también que el prepadrón fue elaborado no por el Tribunal Electoral Interno, como corresponde al reglamento, sino por el Consejo Directivo. Y en tercer lugar, aduce también que en la presentación la doctora Pilar Callizo, que fueron excluidos del padrón asociados, varios, un centenar de asociados aproximadamente, y que eso también deviene en una irregularidad. ¿Qué se responde ante esos puntos, doctor?
Mira, te digo lo que dije en todos los programas de radio donde estuve sentado con ella. Uh-huh. Y bueno, en línea general es un poquito lo que venimos diciendo a todas las personas que nos preguntan, ¿verdad? El Colegio de Abogados tiene desde el acto fundacional, hace más de 76 años, un estatuto. Y las reformas que se dieron en el estatuto, no te digo más modernas, pero las últimas, son del año 90, del año 2007, del año 2009 y del año 2011, que son las cuatro más nuevas que tenemos. Puntualmente son importantes estas reformas, porque son las reformas más emblemáticas que se dieron al interior del gremio en situaciones que fueron relevantes para el gremio. Por un lado, la del 90, que suponía una ruptura con la vieja tradición, aquella que te contaba yo alguna vez, político-partidaria, de turnarse las presidencias. Esto es, digamos, una respuesta a la caída del electoralismo del 90. Y la otra es la que se da entre el 2007, el 2009 y en el 2011, en donde también hubieron elecciones competidas que terminaban con un esquema de asociación masiva sobre la hora. Intentó en aquel entonces el doctor Pascual Barrios, cuando trajo un montón de señores que recién asociados al colegio, no solamente pretendían votar, sino inclusive integrar el consejo directivo, presidirlo, vicepresidirlo y compañía. Uh-huh. Esto lo sabe muy bien, por ejemplo, el doctor Carlos Sosa Jovellanos, que es miembro del equipo de Pili Gallizo y apoderado también, porque justamente él era uno de los candidatos en aquella elección en la que hubo tres listas. Uh-huh. También te va a decir mejor el tema, porque las asambleas extraordinarias que se dieron en el colegio en aquel entonces, lo que impedían era justamente, o lo que pretendían impedir era justamente, que este sistema de asociación masiva sobre la hora permita que un montón de gente venga a hacerse cargo del colegio, dejando de lado justamente quienes vienen trabajando con cierta militancia, ¿verdad?
Entiendo.
Esas, si vos lees las escrituras, vas a leer las menciones de aquel entonces, secundadas por los doctores que estuvieron en aquella vez reunidos, entre ellos Sosa, el doctor Osuna, actual miembro del TEI, esto está haciendo en la época del doctor Oscar Pagiello, Luis Godoy, etcétera, etcétera. Las tres modificaciones están protocolizadas por escrituras públicas. Las cuatro escrituras públicas, o las cuatro que hay en todos estos estatutos, tienen el ok del Ejecutivo en dos decretos que están vigentes. Y tanto los decretos como los considerandos, como las escrituras, están todas publicadas en la Gaceta Judicial. Sí. O sea que alegar el desconocimiento formal es imposible. Alegar el desconocimiento jurídico es insostenible. Y al ser vos socio del colegio, decir que no conocés es simplemente absurdo.
Entiendo.
Entonces, ¿qué es lo que vienen diciendo en pocas palabras en materia de irregularidad y la lista que proponen? Bueno, que hay un TEI conformado con cesantía, que hay un reglamento no adecuado a la legislación laboral, que hay un calendario electoral no adecuado a la legislación laboral, que hay una convocatoria a síndicos cuando los síndicos no habían renunciado, y ahora las resoluciones del TEI, que como consecuencia de esos reglamentos terminan expulsando su lista y evitando la introducción de nuevos asociados al colegio. Pero lo que Pili no te cuenta, ¿verdad? Nunca te cuenta, es que ella es socia del colegio de más de 30 años. Entonces, ¿por qué esto no fue irregular hace 30 años? ¿O hace 25? ¿O hace 20? ¿O hace 15? ¿O hace 10? ¿Por qué se pone esto de irregular ahora en finales de marzo? ¿Entendés? Entonces, entiendo. ¿Por qué ella no estuvo en las asambleas cuando fue socia en ese momento discutiendo estas irregularidades? ¿O por qué estas irregularidades que se alegan hoy no fueron alegadas de manera oportuna en su momento, si es que se violentaban ya las leyes electorales, que en este país son muy antiguas, ahora tienen muchos años? Pero nosotros le decíamos a Pili, cuando la conversación todavía era posible, sin acciones judiciales presentadas, le decíamos que todas las irregularidades que Pili eso puedan encontrar siempre se pueden arreglar. O sea, lo que se puede arreglar es en la víspera de la elección. Porque la realidad es que yo estoy en campaña, o sea, yo propongo una alternativa y una lista desde noviembre del año pasado. A Pili no. Pili se juntó con el equipo de personas que le acompañan en mediados de marzo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pili plantea una alternativa para competir en las elecciones del colegio a mediados de marzo, se acerca al colegio el 25 de marzo a pedir una reunión con el presidente del colegio, ese lunes se toma esa nota en el consejo directivo y se la cita al lunes siguiente, que es el 1 de abril, para recibirla como nos pidió, y terminada esa reunión en la noche, nos enteramos que al día siguiente se presentó la primera acción judicial en contra del colegio. Entonces yo honestamente te digo, en condiciones genuinas, o sea, no electorales, arreglaría todo lo que hay por arreglar, ¿verdad? Pero que te la presenten en la víspera y de esta manera es muy difícil de sostener, porque supone un cambio de reglas muy sobre la hora del partido. Quien se presentó tarde a competir o quien se interesó tarde por competir es realmente su lista, no la mía, ¿verdad? Además, que es lo que yo le decía a Pini, la realidad también es que más allá de las irregularidades que se plantean de la viral Tribunal Electoral a su manera, ese desconocimiento que se viene planteando, o sea, no conocemos, no tenemos acceso a los papeles, tenemos acceso, no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque el acceso que ella otorgó, o sea, que ella solicitó en líneas generales, era pedido por un conjunto de socios a los que les contestamos: mucho de lo que ustedes piden se puede dar, mucho de lo que ustedes piden no se puede dar, porque no puede salir información privada del colegio. O sea, Héctor Alegre es socio del colegio, está acá hace tanto tiempo, debe esta plata, pagó esto, este es el cheque que giró, acá se depositó su factura. Así, hay mucha información sensible, privada, tuya, que yo no puedo otorgar. Pero como miembro del colegio, vos bien podrías venir a reunirte al consejo directivo o a venirte con la tesorería o a acceder a tus oficinas y revisarla. Por ejemplo, Roberto Rojas, que está como vicepresidente uno de su movimiento, es pro tesorero del consejo directivo actual. O sea, del equipo actual saliente. ¿Cómo es que el pro tesorero no va a tener acceso a eso? o va a alegar un desconocimiento. Y lo mismo le decíamos inclusive a la propia Pili, ¿verdad? Todas las irregularidades de las normativas que ellos plantean son normativas que se vienen usando hace muchos años. O sea, las mismas normativas, no solamente que me metieron a mí hace 2 años o a Rubén hace 4, la metieron a ella hace 20. O la metieron a Roberto hace 12, o lo aceptaban al doctor Puente hace 2, uh-huh. Al doctor Plaza Jordiano hace 25 años, es la misma. Porque el Colegio Aquiras no es una asociación privada, voluntaria, de asociación voluntaria, que está regido con este tipo de normativas y con esa interpretación sin ningún problema en las últimas elecciones, inclusive en las competidas. Entonces, honestamente, te digo, No, ese cerramiento del que hablan es mentira, es cuasi ofensivo porque no es cierto que haya sido del todo así, que todo haya sido cerrado un colegio hermético. O sea, es, a mí me preocupa, que es lo que yo le decía a ella en privado, me preocupa que se haga la visión de un colegio como el que están describiendo, destrozando de una u otra manera la imagen que el colegio justamente viene construyendo,
¿verdad? ¿Y qué hay detrás? ¿Un cobro de algo?
¿Qué? No, detrás hay la pretensión de competir con el equipo que pudieron conseguir dentro del poco tiempo que tuvieron, con la mayor cantidad de socios que pudieron asociar dentro del poco tiempo que tuvieron. Yo te puedo decir con muchísima tranquilidad de espíritu y con una conciencia muy, muy tranquila, ¿verdad? Yo no estoy a favor de las impugnaciones, honestamente te las digo, ¿verdad? O sea, cuando la lista de Pili se presenta en el Sábado Santo, a finales de la Semana Santa, al finales del día, a la tarde, tardecita, a nosotros nos avisaron que se confirmó su participación, ¿verdad? Una participación que la teníamos en duda, porque como te digo, estamos en ese momento la acción judicial número 1 que ellos ya plantearon ya está avanzando. Entonces no sabíamos si iba a plantearse o no una acción judicial y a su vez una participación que suponía un consentir lo que se venía demandando. Uh-huh. Pero se presentó la lista. El domingo de Ramos, muy temprano a la mañana, llovía mucho. Yo me acuerdo, yo me fui al colegio a ver la publicación en los carteles y accedí a toda esa carpeta. Cuando yo terminé a la carpeta de ver los papeles del movimiento de Pili, yo le llamo a Carlos Sosa Covellano, que es un señor con quien normalmente me encuentro porque vive enfrente a mi casa.
Sí.
Y le dije a Carlos, hay un par de falencias en esta carpeta. ¿Qué te parece si aprovechamos el momento para que nosotros dejemos de lado las impugnaciones, que yo tengo derecho a hacértelas, y vos a cambio me das el desistimiento de la acción judicial y nos dedicamos a hacer campaña la semana que resta? Es lo que habría que hacer, ¿verdad?
No,
Carlos me dijo, me parece espectacular. Eso se tradujo en una reunión que iba a darse el lunes al día siguiente, me llamé temprano, me dijo, nos reunimos al mediodía, te llamo a la fiesta, me llamó, tomamos un café, estaba listo. Se iba a hacer esas reuniones esa tardecita noche para hacer una suerte de pacto de palabra, de no impugnar nada, de meter todos los socios posibles. Esa reunión no se hizo, pasamos al martes. Pili prefirió que ellos tengan acceso a factura, papel por papel del colegio antes de acordar nada. Hicieron un trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en el colegio revisando todos los papeles que querían revisar. Y me dijeron que iban a terminar de revisar eso para después hablar, ¿verdad? Yo la llamé a ella al mediodía, me dijo que voy a ver con mi equipo en el PC, la llamé a Carlos, pregunté si podía irme a reunirme con ellos a la tarde, antes de las 6:30, porque yo tenía que estar en un programa de televisión, me dijeron que no, pregunté si podíamos hacer a las 8, me dijeron que me iban a avisar, y no se me avisó, esa es la realidad. Entonces yo impugné su candidatura, yo, por los problemas formales que yo le advertí a Carlos Sosa que existían. Pero me allané expresamente a la exclusión de los políticos que vinieron. Me allané expresamente a la exclusión de las personas que estaban en la lista sin haber puesto al día sus cuotas. Y me allané expresamente a la inclusión de los socios. No solamente a los suyos, sino a los que se olvidó.
¿Y entonces?
¿Qué hace el TEI? Sí. Y el TEI rechazó todo. Rechazó la inclusión de ella, o sea, la inclusión de los socios que solicitó, uh-huh. Y rechazó también los míos. y rechazó naturalmente, perdón, y aceptó la exclusión de los políticos, porque había un allanamiento, aceptó la exclusión de las personas que estaban al día, que no estaban al día, perdón, y mantuvo incluidas las personas cuyos pagos finalmente encontramos, ¿verdad? Entonces yo te digo, no fue honestamente, inclusive sin el acuerdo, yo tuve, estuve siempre en favor de la participación de los socios, porque honestamente le da mucho más legitimidad al colegio, por un lado, y a la lista que gane, o a su composición. Es mucho más linda una asamblea de 400 personas que una de 300.
Entiendo.
Pero no conseguí ese diálogo nunca.
Manuel, ¿cuántas personas están habilitadas para votar hoy día entonces así con esto?
Hoy en día, después del esquema de tachas y reclamos, el padrón quedó en 279. Y a esas 279 tendrían que incluirse, creo que son 107 personas, que se asociaban al colegio entre el 1, el 8 y el 15 de abril. Son personas que ingresaron al colegio, son personas que se pusieron al día, son socios activos, ¿verdad? Pero no aparecieron en el prepadrón y no aparecieron en la lista bruta de socios. ¿Por qué? Porque el proceso electoral se inicia con la elección del PEI, con la publicación de los diarios y la puesta al día de la primera nómina bruta de socios en ese momento. Y eso se hace todo en marzo.
Qué pena que esto se haya dado de esta manera, qué pena que estemos hoy al día hablando de un proceso complicado electoralmente, hablando del Colegio de Abogados del Paraguay, una institución que por su relevancia debería tener una vida institucional, o debería continuar teniendo una vida institucional ejemplar, doctor Manuel Riera, finalmente.
Para nosotros tiene esa vida, para Pili no, ¿verdad? Para nosotros tenemos un funcionamiento dentro de la normativa vigente. Para ella no. Para nosotros la normativa que tenemos es la que las describieron nuestros mayores, para ella no. Entonces, estamos hablando de concepciones distintas. Ahora, por ejemplo, el 30 de abril estuvimos en la asamblea aprobando las demás cosas, como la memoria, el balance, el informe del síndico, la cuota, el presupuesto económico para este año, etcétera. Y tuvimos más de 130 personas presentes, y la aprobación de la gestión del colegio fue abrumadora. Presencia que le incluyó a la propia Pili, presencia que le incluyó al propio doctor Sosa Jovellano, al propio doctor Del Vicente, todos estuvieron presentes ahí y se habrán dado cuenta de cómo se desarrolló esa asamblea sin mayor tipo de problemas, con un acompañamiento a la gestión de Rubén que es, a mi manera de ver, indiscutible. Ahora, que la gestión en sí no te guste, porque te gusta gestionar de otra manera el colegio, y bueno, está bien, son concepciones de administración distintas. Y yo creo que estamos hablando de eso, entonces no sé si es hablar o no hablar la respuesta, simplemente es difícil conciliar cuando se tienen dos visiones de colegio radicalmente muy distintas. El colegio va a discutir su acción, este consejo directivo se va a tener que mantener a las resultas del fallo, se acatará ese fallo, me imagino, no sé, vamos a ver cómo se va, y la asamblea del martes quedó en cuarto intermedio a las resultas de lo que diga el Tribunal Electoral.
Muchísimas gracias, doctor, un placer hablar contigo.
No, al contrario, a vos, Héctor, con espacio, te mando un abrazo grande.
Doctor Manuel Riera, bueno, esta es la situación interior de la elección.